Hoy es un día muy especial. Hoy se celebra Pentecostés. Nosotros debemos celebrarlo todos los días, pero hoy nos vamos a unir a todo aquel que ha escogido este día según los tiempos. Hoy tocaría el día de Pentecostés, porque Pentecostés es 50 años después de la resurrección de Jesucristo. Así que hoy el Espíritu está que se mueve. Se mueve en ti, se mueve en mí. Lo tenemos sobre nosotros. Oh, gracias, Padre, por el Espíritu Santo. Oh, gracias. Oh, con alegría te damos gracias, Padre, porque tú nos has trasladado del reino de las tinieblas al reino de tu amado Hijo, que es el reino de la luz. Gracias. Los cielos y la tierra pasarán, Señor, pero tus palabras no pasarán. Amén. Estoy dispuesto hoy a recibir, a que el Espíritu Santo se manifieste en ti, en tu espíritu, en tu alma y en tu cuerpo, y que acabes de darte cuenta quién tú eres, y lo importante que eres para el reino, porque nosotros no somos ciudadanos de aquí, nosotros somos ciudadanos de allá. Entonces eso nos hace regocijarnos, porque nuestro espíritu no morirá. Así es que eso es para estar bien, bien gozosos. Todos estos días habíamos estado meditando sobre lo que ha hecho Jesucristo. Esa sangre bendita, que por esa sangre, oiga, nos dio su vida, nos dio su naturaleza, nos ha dado todo lo de Él, todo lo de Él, mora en nuestro espíritu. Y hemos dicho que hay que tomar todo eso. Y cuando le hablemos, hacerle ver a Jesús que sabemos que Él nos los ha dado todo, pero que las cosas que todavía nosotros no acabamos de tener revelación de que todo lo de Él nos ha sido dado porque nosotros vivimos en Cristo, que hoy sea un día de revelación, que hoy sea un día que tomemos estas verdades para que las disfrutemos, para que las recibamos, para que seamos ese cuerpo, parte de ese cuerpo de Cristo en la tierra, que va a dar el ejemplo, recibiendo todo lo que por gracia nos han dado. Pero hoy el Espíritu ha querido hacernos ver a nosotros cómo tiene que ser nuestro comportamiento, sobre todo de ahora en adelante, porque nos lo dieron por gracia. Sabemos quién somos, sabemos para dónde vamos, todo eso lo sabemos. Entonces, Él va a poner énfasis hoy, el Espíritu, como Pablo hizo con su discípulo amado Timoteo. El Señor anhela que seamos sus testigos. Para eso fue que nos ha dejado en la tierra. Porque siempre les digo a ustedes que si vinimos a la tierra solamente para recibir a Jesucristo y saber que estamos salvos y algún día disfrutaremos de ese cielo y no nos separaremos más de Él, bueno, pero por eso nada más. No, si nos quedamos aquí, después que usted acepta al Señor como su Salvador, ¿por qué nos quedamos aquí? Porque Él, oigan bien, nos necesita como sus verdaderos testigos en la tierra. A veces la gente cree, bueno, pero es que yo no soy testigo del Señor, porque yo en la iglesia yo no tengo un trabajo que pueda salir y pueda ser testigo. Yo no he ido a África, ni he ido a Australia. Entonces, ¿cómo yo voy a ser testigo? Amado, El ser testigo es desde su casa. Desde su casa. Que en su casa todo el mundo se dé cuenta que usted está en Cristo. En la calle. Donde quiera que va. Porque eso es lo que conquista corazones. Y los cristianos no lo saben. Usted va a una tienda y trata a aquella persona que la está atendiendo y usted sonríe y usted le dice palabras bonitas y usted le agradece. Oiga, esa persona se queda como extrañada y va a querer ir hasta donde usted va. Oye, ¿y a dónde usted va? Porque dirá, donde ella vaya, quisiera ir yo. Porque yo he visto tantas cosas hermosas en esta señora o en este señor. Y eso es lo que el Señor anhela. Que seamos esos verdaderos testigos. Entonces, hoy vamos a meditar. Y la charla se titula No es tiempo para vasos de barro. No es tiempo para vasos de barro. Nosotros no fuimos creados, ni Jesucristo nos dio hasta la última gota de sangre para nosotros ser de barro. Por eso, todos estos días le recordamos lo que somos en Cristo. Le recordamos que estamos ya en la revolución de la gracia. Que cuando hay una revolución, todo, oiga, se pone diferente a lo que estaba. Entonces el Señor quiere que vivamos desde que nos levantamos hasta que nos acostemos, pendiente de quiénes somos en Cristo. Y que ese Espíritu Santo, tenemos que tener esa conversación continua con Él. Y a Jesús acordarle siempre, con alegría, lo que ha hecho por nosotros. Y vivir agradeciéndole al Padre. Agradeciéndole al Padre. Que nuestro entendimiento, que todo nuestro ser acepte lo que dice la palabra. Y al aceptar lo que dice la palabra, tiene que todo salirnos y verlo, como dice la palabra. Así es que hoy es un día especial. Digan todos, hoy es un día especial. Con eso le están diciendo ustedes al Espíritu Santo, como le cantamos, muévete hoy. Espíritu Santo, te necesito. Espíritu Santo, no quiero hacer nada sin ti. Espíritu Santo, no me importa el problema que tenga. Porque yo lo he echado al Señor. Porque Él cuida de todos mis problemas. Satanás, vete. Porque te vas a tener que ir. Porque tú no resistes la palabra. Y de ahora en adelante, yo voy a tener muy pendiente que la Escritura dice que cuando hablamos la palabra, ella no regresa vacía, sin haber cumplido el propósito para la cual fue enviada. Amén. Porque es que el Señor no oye nada más que su palabra. El Señor no oye cuando usted le dice, ay Señor, pero ¿qué voy a hacer en esta vida? Ay Señor, cámbiame las cosas porque ya yo no voy a tomar. Cuando tú la leas, cuando tú sepas lo que digo yo, entonces vas a recibir, porque ya te lo di, ¿qué más quieres? Te lo di desde la cruz. Oye, desde la cruz. Lo que leímos y meditamos todos estos días con Colosenses, ¿qué dice? Que desde la cruz, Él anuló la deuda que teníamos por no haber cumplido con la ley. Con la ley. La anuló para que nosotros supiéramos que ya nosotros éramos de la gracia. Y que nada de lo que había ya nos pertenecía. Ya nosotros éramos el cuerpo de Cristo en la tierra libre, todas las denominaciones, amándonos. Porque, oiga, no podemos estar todos en una iglesia, ¿verdad? Porque no cabemos. Pero que el católico, el evangélico, el bautista, todas las denominaciones, cuando lo vean a usted, usted ni siquiera tenga que decir que es cristiana, porque eso se ve. Entonces, no, porque esto es así o esto es asado. Oiga, está todo lo que hemos hablado aquí en la iglesia, de todo el tiempo, ¿lo sacamos de la Escritura? Porque que nosotros ya sabemos que si no es por su palabra, nada podemos recibir, oigan bien, de lo que ya está dado. De lo que ya está dado. Pero cuando usted le dice la palabra, oiga, el primero que se va es Satanás, porque no la resiste. Y entonces aquello cae. Porque es que se tiene la idea de que el Padre de Jesús están pendientes de todos nosotros. Entonces, mira, ahí habló la palabra. Te fijaste, Padre, le vamos a mandar esto. No, ya se lo dieron. Cuando usted diga la palabra, usted la crea y la diga, eso lo va a recibir usted. No porque el Padre ni Jesús se lo están dando. Porque usted ya entendió lo que usted tenía por la sangre de Jesús. ¿Entendido? Entendido. Es un pueblo que necesita el Señor ahora, como nunca había habido en la tierra. Eso es grande, porque mire que ha habido cristianos buenos en la tierra. Y Él nos dice, no, yo le estoy dando a ustedes algo. Algo que tienen que tomar. Porque me ha placido decírselo ahora a ustedes. Él es así. Él es así. Entonces va a cambiar nuestra vida. Los ataques de Satanás van a terminar. Oiga, va a llegar un día que se va a cansar, Se va a cansar porque cada vez que usted diga la palabra y él se tiene que ir, va a coger otra gente. Usted no sabe que hay sitios donde el enemigo ha dicho, ay, no, yo no, le dice a la legión, no, ay, ahí no entren. Como diciendo, si entran ahí, la palabra les va a caer a, ¿cómo se llama?, a espadazo y va a acabar con ustedes. Porque él huye, oigan bien, de los lugares donde la unción la han creído que la tienen dentro y esa unción sale de nosotros, esa unción sale de nosotros, esa unción sale de nosotros. Eres importante, eres importante, eres importante, eres importante. Tú que estás viendo la televisión, eres importante para Dios. No creas en cuento de camino. No veas como que la palabra es algo que te va a herir. Oye, tú eres hijo del Altísimo. Y si los papás se portan bien con los hijos, que a veces no se portan muy bien, y los siguen amando, ¿qué no será el Padre Celestial por esa sangre derramada de Jesús? Así es que vamos a meditar en estas palabras. Ya ustedes saben que no es tiempo de vasos de barro. Vasos de barro es aquel cristiano que todavía no se ha convencido quién es en Cristo. Y el Padre, acuérdense, Jesús le dio toda esa luz a Pablo para que Pablo le esparciera por todas partes. Entonces, qué dichoso el cristiano que la cree y la vive. Aquí vemos en la palabra, en la página 12:47. El título es Un obrero aprobado por Dios. La segunda carta a Timoteo. Página 12:47. Segunda carta de Timoteo, del capítulo 2, desde el versículo 14. Timoteo fue importantísimo para Pablo. Ustedes no se imaginan lo que es un alumno para el que le enseña la palabra. Eso hace una unión, que es que eso no se puede ni borrar ni romper. No, ese amor de Pablo por Timoteo, ese enseñarle todo lo que tenía a Timoteo, eso de ver que Timoteo respondía a lo que él le enseñaba, es lo que anhela todo el que enseña. Siempre le he dicho que a Jesucristo hay que verlo también como maestro de maestros. No, maestro. El maestro de maestros es el Espíritu Santo. Y no cerrarnos. El cristiano a veces se cierra. A mí me duele el corazón cuando yo oigo un cristiano que pone un pero, cállese la boca, que esto no tiene que ver con usted ni conmigo, esto es lo que dice él, y hay que obedecerlo. Porque no lo vamos a obedecer por nosotros mismos, lo vamos a obedecer porque el Espíritu Santo que mora en nosotros y le hemos pedido ayuda, es el que va a hacer que nosotros tengamos esa revelación que nos está dando la palabra. ¿Entendieron? Entonces, a mucha gente le gusta, desde que usted le enseña algo, no porque yo creo, oiga, aquí no vale nada lo que usted cree, ni lo que creo yo. Aquí lo que vale es lo que él dice. Y hay que hacerlo. Pueblo de Dios, hay que hacerlo con la ayuda del Espíritu Santo, sabiendo que vivimos en Cristo. Nos los pusieron todo fácil, aunque se vea difícil. Timoteo, hay que imitarlo. A Pablo, todo el que enseña, hay que imitarlo. Y hoy ustedes se van a dar cuenta cuando las personas son vasos de barro. ¿Y cuándo se deja de ser vaso de barro? Porque el vaso de barro somos nosotros, que no hemos puesto ese título. ¿Por qué? Bueno, porque no estamos haciendo lo que él dice cuando todos nos los han dado por gracia. Vamos a comenzar a leer. Pablo le dice a Timoteo. El Señor le dice a uno, usted ve, yo estoy aquí, y a veces el Señor me hace así, ¡pac!, y pego los ojos. La visual, como decíamos nosotros, en mi juventud. Y uno lo mira y, ¡ay!, algo quieres tú. Y a veces le dice, ya tú sabes, te lo dejé a ti. Una vez me dijo, de uno que todavía es mi discípulo, no lo dejes, no lo dejes que te lo entregué a ti. Oiga, ni yo lo dejé, ni él desobedeció. Y dejó de ser barro hace mucho, 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 mucho. ¡Aleluya! Aquí creo que hay poco barro. Aquí creo que hay poco barro. Yo no lo estoy regañando. Yo no los estoy volviéndome fundamentalista, no. Lo que yo estoy para ustedes y para mí hoy es tratando de que ya sabemos todas las verdades de quiénes somos y nuestros lugares y que ya todos nos lo dieron, entonces estar pendiente de si falta todavía algo que no hemos caído, que no se debe hacer, pues que con la ayuda del Espíritu Santo no lo hagamos. ¿Entendieron? Amén. Dice la palabra. No dejes, le dice Pablo a Timoteo, dándole todos estos consejos. Timoteo creció porque cuando Pablo le dio todos estos consejos, no dijo, ahí está Pablo. Ay, Pablo me tiene ya harta. Todo, pero que mucho molesta. No. ¿Cómo, Pablo? Lo que tú me digas, yo lo hago. Porque lo que tú me digas va a salir de la palabra. Porque tú estuviste con Jesucristo y Jesucristo te lo enseñó. Oye, que soy grande, ¿eh? Bueno. Y le dice Pablo a Timoteo, no dejes de recordarles esto. Como diciendo, tú no te olvides, pero siempre acuérdales esto. Y subraya, adviérteles delante de Dios que eviten las discusiones inútiles. Las discusiones inútiles, pues no sirven nada más que para destruir a los oyentes. Miren el cuidado que tenemos que tener. Puede pasar que una discusión y alguien que lo que está buscando es al Señor o está buscando salir de donde está, al oír la discusión, diga, estos son igual que yo, y se vaya. Esfuérzate por presentarte a Dios como aprobado. Ok, y como ya usted tiene tantas lecciones de la gracia, el aprobado para nosotros significa, y para todo aquel que quiere vivir la revolución de la gracia, quiere decir que estés aprobado delante de Dios usando lo que por gracia te dieron. Esto es estar aprobado. No es que usted se faje ahora, ay Señor, yo no peco más, ni miro, ni hago, ni torno, y un ayuno de 300 días. No. Así usted nunca va a estar aprobado. Aprobado es dejar a Él que haga. Dejar que haga. Dejar que haga. Somos tontos. Somos tontos porque, oiga, nos ofrecen una vida hermosa. No, pero eso es ser inconsciente. Bueno, en el mundo es ser inconsciente. Pero como yo no soy del mundo y Él dice que le deje todo, pues yo se lo voy a dejar. Llega uno del mundo y lo ve campante. Oye, yo vine a acompañarte con tu dolor. ¿Qué dolor? Bueno, porque yo sé lo que te pasó. ¿Y qué fue lo que me pasó? La palabra dice que echen en mí todas sus ansiedades, que yo cuido de ellas. Oiga lo que nos ofrecen. ¿Y qué nos ofrece el mundo? Entonces hay que llorar, hay que gritar. Todo el mundo tiene que ver que esa pena te consume. ¿Y hay resultado? Ninguno. No hay resultado. Tú lo dices eso al mundo. Yo eché en él mis ansiedades, porque él cuida de mí. Y le dice loco, o que usted no tiene conciencia, o que usted no quiere a nadie. Pero eso es lo que dice la palabra, y de esa es la forma que vamos a recibir lo que ya nos han sido dados. ¿Entendieron? Eso es estar aprobado. Hacer lo que él dice en su palabra que hagamos. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta, ¿qué? Rectamente la palabra de verdad. Ya eso lo sabe usted. Ya, usted está interpretando la palabra. Y la palabra ya le ha dicho quién es usted y lo que usted tiene que hacer. Si lo hace, está aprobado. Evita las palabrerías profanas, porque los que se dan a ellas se alejan cada vez más de la vida piadosa y sus enseñanzas se extienden como gangrena. Entre ellos está Himeneo y Fileto, que se portaron bastante mal, que se han desviado de la verdad. Andan diciendo, oigan bien, que la resurrección ya tuvo lugar y así trastorna la fe de algunos. Oigan, por ahí hay cosas que cualquiera deja esto de los comentarios que hay por ahí, de cristiano. Oye, si usted quiere atraer personas al reino, diciéndole cosas que no es lo que dice la palabra, porque todo aquel dice la palabra que cree que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, lo acepta como Señor, ya se convierte en ¿qué? En Hijo de Dios. Y si es Hijo de Dios, es testigo de Jesús en la tierra. Y el Espíritu Santo mora en usted. Eso no es lo que dice la palabra. Entonces enredan la cabulla, no se puede enredar, porque está bastante enredada ya. El Señor conoce a los suyos. A pesar de todo, el fundamento de Dios es sólido. ¿Y se mantiene cómo? Pues está sellado con esta inscripción. ¿El Señor qué? ¿El Señor qué? ¿Y quiénes son del Señor? Todo el que ha recibido a Jesucristo. ¿Amén? Aleluya. El Señor no tiene caritas. Esto es para todo. Y cuando habla la palabra dice, ustedes, ustedes. No dice, mira, menganito, fulanito y sutanito. Porque esos son los predestinados. Fuimos predestinados y llamados. ¿Y qué quiere decir eso? Todo aquel que acepta a Jesucristo es hijo del Dios viviente. Eso es lo que dice la Escritura. Amén. El Señor conoce a los suyos. Y esta otra, que se aparte de la maldad todo el que invoca el nombre del Señor. Se aparta de la maldad el que invoca al Señor, porque es del Señor. En una casa, ahora viene esto, en una casa grande, no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, uno para los usos más nobles y otros para los usos más bajos. Si alguien se mantiene limpio, acuérdense que la gracia no nos da permiso para pecar. Lo que nos da permiso es para alegrarnos, para querer cada día más que todo lo de él salga de nosotros. Para que en nosotros haya agradecimiento. Porque cuando usted era chiquito, adolescente, ¿usted pensaba que usted era hijo de Dios? ¿Usted pensaba que Jesucristo iba a ser su Señor? ¿Usted pensaba que el Espíritu Santo iba a nacer en usted, iba a vivir en usted, y que el Padre lo que quería era que usted dejara que el Espíritu Santo hiciera? Eso no se sabía. Amén, amén, amén. Se mantengan limpios. Llegar a ser, entonces, un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. Ese es el pueblo que el Señor está formando en toda parte del mundo. En todas partes del mundo. ¿Pero qué pasa? Hay cristianos que aceptan todas estas cosas. Hay cristianos que a veces no tienen ni siquiera 70 años. Entonces ellos son los del Señor. Oiga, pero esto lleva más años que 70. ¿No es así? Se cree que su iglesia es la única. Que su denominación es nada más. Por eso yo les digo, aquel día de rapto, cuando ya vaya nuestro cuerpo glorioso por la mitad y uno haga así, uno de esos que se creen que ellos son los únicos, y hagan así y me vean a mí, se van a caer otra vez. Porque van a decir, ¡ay, me equivoqué de guagua! ¡Me equivoqué de guagua! Si mamá Sarita va para arriba, esto no es rapto. Yo me equivoqué. Oiga, si alguien le dice que está inscrito Jesús, ¿usted no tiene que decir más nada? Oye, yo sí me alegro, ¿somos hermanos? ¿Tú crees en esto? No, ay no, no toquemos lo que tú crees ni lo que yo creo. ¿Tú crees que Jesucristo es el Señor? ¿Que tomó cuerpo, vino a la tierra, resucitó? Sí, yo lo creo. Pues ya, no tenemos que hablar más nada. Amén, amén, amén. Se ve que ustedes lo han atacado, ¿eh? Ay, ay, ay. Oiga lo que aconseja Pablo. Huye de las malas pasiones de la juventud y esmérate en seguir la justicia. Huye. La juventud está llena de deseos, de explorar, de vivir como les da la gana. Y Pablo le dice, tienes que enseñar a que tengan cuidado, que no se dejen llevar de todo lo que quiere su carne. Y esmérate en seguir la justicia. No te olvides nunca que tú eres la justicia de Dios en Cristo. Tú eres justo. Y el Padre te ha permitido los lugares celestiales. Y tú no eres de este mundo. Y tú tienes la naturaleza de Dios, que es amor. Y tú tienes la vida eterna de Jesucristo. Oiga, usted tiene toda esa cosa, entonces no puede olvidarlo. No puede olvidar la justicia que se le dio gratis. La fe, que también se nos dio gratis. El amor de Dios, que esa es su naturaleza. Y la paz. Y la paz. Y la paz. Cuando usted le eche al Señor todas sus ansiedades, la paz sale de usted. La paz sale de usted. Para los del mundo, usted está loco. Para Dios, lo estás haciendo bien. Amén. Junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. No tengas que ver con discusiones necias y sin sentido, pues ya sabes que terminan en pleito. Y un siervo del Señor no debe, subraya, andar peleando. Más bien, debe ser amable con el que le cae bien. Con todos. ¿Qué más? Capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Así humildemente debe corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad, de modo que se despierten y escapen, subraya, de la trampa en que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. Todo el que no puede hacer esto, todo el que no entiende que es celen en uno, está sumido, ya ustedes saben. Porque es su voluntad lo que quiere hacer, y ya eso no vale. Tuvimos tantos años creyendo eso, pero ya hay que cambiar, porque no estamos solos, el Espíritu es que nos va a ayudar. La impiedad de los últimos días, ¿eh? Esto lo que es algo muy serio. Esto que vamos a leer ahora es nuestra cultura. Lo que estamos viendo. Lo que nunca pensamos verlo. la impiedad de los últimos días. Últimos días, ahora bien, ten en cuenta, le dice Pablo a Timoteo, y nos está diciendo a nosotros, que en los últimos días, subraya, vendrán tiempos difíciles. ¿Estamos viviendo tiempos difíciles o no? La gente estará llena de, subraya, egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres. Si quieres vivir muchos años, no seas desobediente con tus padres. Aleluya. Ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te meta. Ya es hora de que el cristiano aprenda con quién es que tiene que tener hermandad y amistad. Cuando usted tenga un amigo que sea así, oye, usted dirá, ay, no, yo no sigo con esta amistad, usted no le hace ninguna mala crianza, pero usted sabe que esa persona no está como usted, está en el mundo, no quiere entregarse al Señor, y oiga, lo malo se pega, dicen por ahí. Lo malo se pega, así que usted, entonces, búsquese un cristianito y camine con él. Amén, amén. Así son, oigan bien, los que van de casa en casa. ¿Y qué hacen esos que van de casa en casa? Cautivando a mujeres débiles, cargadas de pecado. O esas son las mujeres que gustaban, ya. Fulanita, ay, fulanita es fácil, bebisítala. Ya eso se acabó. Usted dice, ahí hay una fulanita fácil, coge por el otro lado. Cargadas de pecado, que se dejan llevar de toda clase de pasiones. Ellas siempre están aprendiendo, pero nunca logran conocer la verdad. Del mismo modo que Janes y Jambres, que también se le hicieron a Moisés, también esa gente se opone a la verdad. Son personas de mente, ¿qué? Reprobadas en la fe. Pero no llegará muy lejos, porque todo el mundo se dará cuenta de su insensatez, como pasó con aquellos dos. Tú, en cambio, Timoteo, has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia, mis persecuciones y mis sufrimientos. ¿Estás enterado de lo que sufrí en Antioquía, Iconio y Listra, y de las persecuciones que soporté? Y de todas ellas me libró el Señor. Las pasó, pero de todas ellas las libró el Señor. Te está hablando a ti en este momento. Estás pasando, pero cree que te voy a librar. Amén, amén. Oh, santo. Asimismo, serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Eso es así. Mientras que esos malvados embaucadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez, esto es precioso, y las mamás jóvenes, que debían de estar todas aquí, porque le dejan el trabajo a las abuelas, la carga de burro a las abuelas. Pero no le hacen caso a las abuelas. No son como Pablo y Timoteo, que todo lo que decía Pablo, Timoteo lo creía y por eso llegó a ser quien fue. Hoy en día, las muchachas jóvenes, en vez de estar metidas en las iglesias, aprendiendo y estudiando la palabra, están creyendo que son el último guay. Y cuando las mamás le llaman la atención, ven a la mamá ya como un ser viejo que no está en la onda, y no hacen caso. Qué bonito es, o qué bonito era, que tiene que volver a ser, que cuando una persona mayor habla, se le hace caso. Se le hace caso. Porque a la que le esté hablando le lleva a usted como 1,000,000 de años. Entonces, haga caso. Y no olvide que el triunfo de Timoteo fue hacerle caso a Pablo. Fue hacerle caso a Pablo. Hágale caso a las personas mayores. Oiga, cuando nosotros teníamos los hijos, ¿quién nos enseñaban? ¿Eran las mamás? Cuando yo estuve aquí, que yo no sabía nada de niño, aunque había leído 300 libros de niño. Pero ya cuando me encontré frente a frente fue diferente. Entonces, todo lo que hacía mi mamá, yo lo miraba y yo me comía todo. Me dejó, porque ella vive en Puerto Rico con mi papá y mi familia, y nada más se pudo pasar un mes. Y yo vivía, nosotros vivíamos en Porvenir, muy genio, cerca de Macorís. Una casa muy linda, todo precioso, pero lejos y solitario. Y yo me bebí todo lo de mi mamá para poder quedarme con Quique, porque yo no sabía de niños nada. Y yo veía a las amigas mías que le hacían caso a sus hijas. Oiga, pero hoy no, hoy se sabe. Se lo saben todo. Se lo saben todo. Los niños se criarán así. Porque todos esos menjurjes de ahora se los dan a los niños. En un cumpleaños dan conflay. ¡Ay, dágame el favor! Conflay. Muy bonito puesto, pero conflay. Oiga, los niños de ahora no saben lo que es un chocolate. Leche. Pero es que nada más se tienen que tomar un biberón al día. ¡Oh, Jesucristo, un biberón al día! ¿Qué va a pasar? Que ahorita comienza el cuerpo a exigir. Porque la leche se necesita en los niños. Y no me vengan con cuento, su tacita de café con leche por la mañana, usted no le va a hacer nada. No podemos dejar todos los alimentos. Yo creo que lo que hay que hacer es no comer en abundancia de ninguno. Que eso es lo que hay que enseñar, pero no tener estos niños ahora tan sacrificados. Esos menjurjes que hacen, que se parecen al arroz. Y usted las oye, pero eso es riquísimo. Yo nada más digo, pero ¿y qué es esto, Dios mío? ¿Cómo va a ser eso riquísimo? Riquísimo son las comidas que nosotros las estamos comiendo desde que éramos chiquitos. Y mire, yo con 85 no he comido nunca nada de eso. Ay, ay, señor. Desde tu niñez, que por eso fue que le hablé esto, el preámbulo este. Desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras. ¿Oigáis? Desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras. Oiga, a los niños hay mucha Biblia para niños. Debes estar haciendo cuentecitos y qué sé yo qué. Todas las noches, léale algo de la Biblia. algo, porque como hay Biblia para niños, usted se lo va a poder decir. Oiga, y le va haciendo ese niño aquel amor por Jesucristo, sabiendo que tiene un Padre Celestial en el cielo. No entiende, pero lo tiene. Entonces, Timoteo pudo hacerle caso a Pablo porque desde su niñez ya leía las Sagradas Escrituras. ¿Y quiénes se ocuparon de eso? Su abuelita y su mamá. Oh, menos cirugía y más Sagradas Escrituras. Amén, amén, amén. Desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras, subraya eso, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. La presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos que no sean de él, te doy este solemne encargo. Predica la palabra. Persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Tú, por el contrario, sé prudente. Nosotros, por el contrario, seamos prudentes. Oh, santo, en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, soporta los sufrimientos. Siempre se coge los sufrimientos como que hay que aceptar todo lo malo que viene. Lo que no es de Dios, no hay por qué aceptarlo. Usted lo tiene, pero se cae, le dice al Señor que usted sabe que eso no viene de él y que ya usted le dio la sanidad, porque dice la Escritura que por su herida usted fue sanado. Pero hay que saber que aquí Pablo habla de los sufrimientos que tiene el cristiano por vivir una vida en Cristo, por querer enseñar a los otros, que mucha gente lo hace sufrir, porque en primer lugar no le hacen caso, no lo quieren oír, y eso da sufrimiento. Amén, amén, amén. Dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. Yo por mi parte, dice Pablo, ya estoy a punto de ser ofrecido, subraya, como un sacrificio. Y el tiempo, subraya, de mi partida ha llegado. Oiga, eso es lo que tenemos que anhelar, desear, buscar y creer. Que el día que nos vayamos de aquí, sepamos que nos vamos. Y que nos vamos con una sonrisa. Porque nosotros fuimos creados para Él. Entonces volvemos a Él, para estar con Él siempre. Entonces, salud, haga su labor aquí, hágalo todo, pero a la hora que usted perciba, y debe percibirlo, que se va, oiga, váyase gozoso, que nadie lo llore, que nadie lo llore. Amén. Yo he peleado, ¿qué? La buena batalla. Oiga, yo no sabía que ninguna batalla era buena. Pero la batalla que peleó Pablo y la que usted está peleando y yo estoy peleando es buena, porque sabemos que ya Jesucristo la peleó y la ganó. Y que lo que nos está haciendo a nosotros el enemigo somos arañas. No le haga caso a la musaraña, que usted tiene palabra para quitarla de su vida. He terminado la carrera. Me he mantenido en la fe. Por lo demás, oh santo, me espera la corona de justicia, que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Esas son las palabras que tiene el Señor para ti y que tiene el Señor para mí. Cuando nos vayamos, decirle, he peleado la buena batalla. Soy tuya, Señor. Soy tuyo. Y me voy y dejo este mundo. Ya yo hice lo que tenía que hacer y voy a gozarme de todas esas maravillas que tú me tienes. Pero antes de que venga ese día, hay que estar siendo un testigo de Jesucristo, como nos ha enseñado la palabra, porque no es tiempo para vasos de barro, es tiempo para vasos de oro. Y usted y yo, a los ojos del Señor, somos vasos de oro. Y así tenemos que vernos nosotros y dejar que el Espíritu haga. Y buscar esa comunión con el Padre y con Jesús y con el Espíritu Santo. Y usted verá que aunque el problema suyo sea muy grande, va a cambiar. Va a cambiar. Pero no se amilane, no se entristezca, no se ponga a decir que por qué, Señor, por qué. Que ya los por qué están de más. Porque usted sabe de dónde viene todo lo malo. Mientras la persona no sabe de dónde viene todo lo malo, se está preguntando por qué. Pero usted no se puede preguntar. Usted le pasa algo y usted dice, ay, aquí estás tú. Aquí estás tú, pero no te apures. No te apures, que Jesucristo te... Amén. Entonces quiere decir que a Él es que yo le voy a entregar mi problema. Fájate con Él y no conmigo. Porque yo no tengo ese problema. Ese problema lo tiene Jesucristo. Gracias Padre, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén.